Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hace ya más de 2 horas que los tractores echaron a las carreteras en una nueva jornada de movilizaciones de los agricultores. Hoy son las asociaciones agrarias las que han organizado las protestas. Varios puntos de la red provincial de carreteras para hacer oír sus reivindicaciones por la crisis que sufre el campo, por la sequía, por los precios, por la competencia de otros países. A esta hora, 12:30 minutos, vamos a conectar con el centro de la DGT en Málaga para conocer cuál es la situación. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son esos puntos que están ahora mismo cortados, esas complicaciones que encontramos en la red viaria de la provincia?
En la A45 tenemos cortado en el kilómetro 86, en la A92M en el kilómetro 7 y en la A92 en diferentes puntos. En sentido Granada tenemos cortado en el 146 y el 151 y en sentido Sevilla en el 149.
Estamos hablando de la A45 a la altura de qué, más o menos, de la A92M a la altura de qué y de la A92, más o menos, porque eso de los kilómetros, los oyentes muchas veces, pues evidentemente nos perdemos.
Pues mira, la A92 es a la altura de Antequera, la A92M a la altura de Villanueva del Trabuco y la A45 también a la altura de Antequera.
¿Alternativas para esos conductores que puedan dirigirse a esa zona?
Eso ya en carretera la Guardia Civil está redirigiendo el tráfico. Según se van encontrando vías alternativas, porque a veces se colapsa una, abren otra.
Pues el conductor que tenga previsto circular por estas vías, atención, por supuesto, a las indicaciones de la Guardia Civil. Gracias,
sí,
Sandra Barbero.
Gracias.
Nos situamos precisamente en una de esas tractoradas en la que se encuentra Antonio Rodríguez. Él es el secretario provincial de la Asociación Agraria COAG. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, ¿dónde os encontráis? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Hacia dónde os dirigís?
Mira, nosotros estamos en la A92 en cabeza de la autovía cerca del Colegio de los Salesianos. Ahí está la cabeza de esta tractora.
Desde las 10 de la mañana hay tractoradas en distintos puntos de la red provincial de carreteras de Málaga. En general, ¿cómo está yendo la convocatoria? ¿Cuántos agricultores, cuántos tractores calculáis que se están sumando a esta protesta aquí en la provincia?
Sí, mira, aquí en la que yo estoy, en el punto que yo estoy, habrá en torno a unos 300 tractores, ¿sabes? Que lo hemos partido unos dirección Sevilla y otros dirección Málaga para tener las dos autovías pues haciendo corte en ellas.
Claro, porque no estáis haciendo un corte total, vais dejando pasar poco a poco a los vehículos, ¿no?
Mira, en principio lo que estamos haciendo es cualquier coche de emergencia o cualquier persona con citas de hospital y todas esas cosas, dejándole el paso. Nosotros necesitamos alianza y la sociedad es nuestra alianza, son nuestra gente. Que entiendan que tenemos que estar en la calle haciendo esto para que nos escuchen. Por desgracia, nuestros gobiernos miran para otro lado y no nos queda otra cosa que estar tirados en la calle. De verdad, ayudarnos todos. No queremos estar en la calle, queremos estar produciendo alimentos de calidad y que la gente nos eche una mano, que nos apoye. Y disculpamos las molestias que estamos haciendo, pero es que no nos queda otra. Esta es la situación que estamos viviendo.
Antonio, porque un día como hoy, además de, bueno, pues que vosotros no os dedicáis a esto, aunque en esto estáis enredados desde hace ya días, pero un día como hoy, ¿qué supone no estar en el campo?
Mira, un día como hoy supone tener que abandonar tu explotación, supone dejar de hacer lo que estás haciendo todos los días y tu vida, porque las explotaciones familiares y los autónomos del campo, la gente que estamos con nuestras explotaciones produciendo estos alimentos, lo que queremos es estar produciendo. Pero sobre todo supone que los agricultores y los ganaderos no queremos estar haciendo estas cosas. Los agricultores y los ganaderos no somos malhechores, somos gente que estamos preparados para producir los alimentos de la máxima calidad o lo que queráis, pero para trabajar, no para estar haciendo cortes de carretera o reivindicaciones en la calle. Si es que esto es una voz de alarma a la sociedad en general, que nosotros no somos delincuentes, que queremos producir, pero queremos vivir. Nosotros no podemos ser la mano de obra barata de Europa y los gobiernos mirando para otro lado. El gobierno central tiene que arreglar esto y tiene que arreglarlo con Europa y tiene que legislar de la mano de los agricultores y de los ganaderos. Si no, va a llegar el momento que aquí no va a comer nadie, pero es que no lo estamos viendo, que aquí no va a comer nadie, que la competencia desleal que estamos sufriendo es tremenda, que es como si contratáramos a millones de funcionarios que tenemos en España, los echáramos y contratáramos funcionarios chinos pagándoles la mitad. Que esto no puede ser, eso es lo que están haciendo con nosotros, que de verdad vamos todos a una. Vamos a producir lo que queráis, pero la alimentación vale dinero, porque es calidad, es salud. Y la alimentación tiene que ser la garantía de un Estado, soberanía alimentaria. Esto hay que ponerlo encima de la mesa. O vamos a dejar la alimentación de nuestros ciudadanos en manos de terceros países que mañana no podamos comer siquiera. Pero es que esto no se entiende.
Antonio, tú eres el secretario provincial de la Asociación Agraria COAG aquí en Málaga, pero esto no es cosa solamente, evidentemente, de los agricultores de Málaga, lo venimos contando. Vuestra organización, sabéis, hablabas del gobierno, ¿se ponen en contacto? No te digo el subdelegado del gobierno en Málaga con vosotros, pero a nivel nacional, ¿se ponen en contacto? ¿Se mueve ficha o no?
Si lo estamos pidiendo a voces, que se pongan en contacto, que se negocie, pero que no vengan a hacer el paripé, que no queremos hablar con el ministro, que ese hombre se vaya para su casa, que salga el presidente del gobierno y de la cara, que esto es un problema de Estado. Pero es que no se están enterando, o este puto gobierno, ¿dónde está? Pero es que nos va a buscar la ruina todo y nos va a dejar que nos moramos de hambre.
¿Cómo va a continuar el día, Antonio? ¿Cuál es la previsión de estar toda la jornada, hasta la noche, hasta la tarde? ¿Cuál es la idea?
Pues la idea es hacer el menos daño posible, pero por desgracia tenemos que hacernos ver. Pues estaremos aquí el tiempo prudencial para que nos vean y luego pues irnos para nuestra casa, que nosotros no queremos buscarle el lío a nadie ni entorpecer a la gente que está en medio de las carreteras. Pero hombre, que nos tenéis que echar una mano todos. Todo es la sociedad. La sociedad no puede ser tampoco hipócrita, tampoco puede exigirnos todo lo que quieran y luego pagar lo más barato posible. La alimentación vale dinero, un equilibrio. O es que aquí comprar un Cuba Libre o un whisky, lo que sea, vale 8 o 10 euros y comprar un litro de leche a un euro y algo es una ruina. O comprar un litro de aceite que te está manteniendo una semana entera. Vamos todos de la mano, que como no estemos nosotros, que como nos vayamos los agricultores y ganaderos de explotaciones familiares que estamos vertebrando el medio rural, aquí va a costar mucho dinero comer y además comer basura. ¡Vamos para adelante!
En una semana, el miércoles, el 21 de febrero, el próximo miércoles, habéis organizado una tractorada en Málaga capital. La semana siguiente no descartáis nuevos cortes de carreteras. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar en este calendario de movilizaciones?
Pues hasta donde nos obliguen a llegar. Hasta donde nos obliguen a llegar. Hago ese llamamiento porque la movilización en Málaga tiene que ser masiva. Tenemos que contar con la ciudadanía en general. Tenemos que contar con los alcaldes. Se tienen que pringar los alcaldes. Tienen que involucrarse, tienen que reconocer que muchos de ellos, o la mayoría lo saben, que el medio rural es primordial para todos. Tenemos que estar ahí y vamos a dar ese mensaje de unidad con los agricultores, con los ganaderos, con la ciudadanía, en una reivindicación muy clara. Sin agricultura, sin ganaderos, no hay medio rural, no hay medio ambiente, no hay vertebración de una provincia y no hay alimento. Así que o vamos de la mano o vamos a caer todos.
Antonio Rodríguez, secretario provincial de la Asociación Agraria COAG. Gracias, gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 14 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Por delante una jornada con algunas nubes que se empieza a ver en el cielo, el viento flojo que sopla de levante y temperaturas por encima de lo que corresponde a mediados del mes de febrero. Pero esto es lo mismo que te venimos contando prácticamente desde hace mes y medio. Las temperaturas máximas previstas para hoy oscilan entre los 24 grados previstos en Vélez, Málaga, 23 grados de máxima aquí en la capital, 22 en Antequera y en Marbella y 21 están previstos en Ronda. Mañana jueves, según meteorología, vamos a tener cielos nubosos que pueden ir acompañados de tormentas ocasionales. Toda una sorpresa si finalmente se produce, porque no era la previsión del hombre del tiempo desde luego para esta semana. Las temperaturas seguirán siendo mañana suaves, con máximas que van a oscilar entre los 19 y los 22 grados en distintos puntos, en distintas comarcas de la provincia de Málaga. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Málaga activa de manera oficial la cuenta atrás para que la prolongación del metro hasta el Hospital Civil sea una realidad. Hoy se ha puesto la primera piedra del subtramo que va a unir la estación de Guadalmedina con la futura parada en calle Hilera, un trazado, estamos hablando de casi 700 metros, que con un presupuesto de 45 millones de euros se espera que esté finalizado en el plazo de 3 años.
Este es el primer tramo de los tres que conformarán la prolongación de la línea 2 desde Guadalmedina, en la zona del Corte Inglés, hasta el Hospital Civil, un trayecto que discurrirá 100% soterrado y que incrementará de forma importante el volumen de viajeros. Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía.
Con la prolongación en curso estimamos que alcanzará una demanda anual en torno a 21 millones de pasajeros al año, lo que estamos hablando de una cifra muy, pero que muy importante. De los que 3,5 y 4 millones de usuarios serán esta extensión de la línea 2.
El presidente ha subrayado el trabajo que se viene realizando en materia de seguridad con la inspección de los edificios afectados por este trazado.
Se está velando por la máxima seguridad de todo, con inspecciones a las viviendas, edificios situados junto al trazado. Digo porque cuando se hace este tipo de proyecto, es un proyecto que técnicamente lo primero que se mira es la seguridad no solamente de esta infraestructura que tenemos aquí detrás, sino también la de los propios viviendas y edificios por los que va a pasar.
Y a partir de hoy comenzarán unos trabajos también en superficie que, como decíamos, se van a extender por un periodo de 3 años. De nuevo, obras del metro en la ciudad, así que el presidente de la Junta pide comprensión a los malagueños.
Desde el punto de vista técnico, son difíciles y evidentemente, como cualquier otra obra, genera molestia. Pero lo bueno de las obras es que se acaban. Y la determinación que tenemos desde el Gobierno andaluz con el alcalde es que no se pare en ningún momento, y por eso hay 3 fases, para intentar molestar lo menos posible a los vecinos y, por tanto, también al propio tráfico de la zona.
Juanma Moreno también ha aprovechado su visita a Málaga para referirse al otro gran proyecto de la ciudad que tiene en marcha y en proyecto la Junta de Andalucía, como es el tercer hospital. Asegura que en este 2024 veremos trabajos de calado en la parcela donde se levantará.
Vamos a ver máquinas, vamos a ver trabajadores, vamos a ver operarios, vamos a ver recursos públicos puestos para hacer y levantar esa gran infraestructura sanitaria para el conjunto de la población de Málaga y la extensión de esta línea 2, fundamental también para la movilidad de ese gran complejo sanitario que vamos a tener afortunadamente en la ciudad de Málaga.
La peor noticia de las últimas horas nos ha llegado desde el hospital materno.
Ha fallecido la bebé que ingresó con apenas 2 semanas de vida a principios de este mes de febrero y que había sido presuntamente maltratada. Tenía lesiones compatibles con el síndrome del bebé zarandeado. Su padre fue detenido, quedó en libertad provisional. Como decimos, el triste desenlace de esta historia es que la pequeña ha fallecido.
Y han enviado a prisión al hombre detenido por apuñalar en el cuello a su exnovio en la casa que aún compartían en Playamar, en Torremolinos.
El juzgado le impone también como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de comunicación. La víctima, por cierto, está en la UCI, aunque su vida no corre peligro.
Te contábamos a primera hora en Herrera en COPE que el exministro de Consumo y excoordinador general de Izquierda Unida, el malagueño Alberto Garzón, había fichado por una consultora fundada por el que también fuera ministro, en este caso socialista, José Blanco. Una noticia que resultaba llamativa, teniendo en cuenta lo crítico que siempre ha sido Garzón con las llamadas puertas giratorias de la política. Pues bien, apenas unas horas después de anunciar el fichaje, Garzón ha dado marcha atrás.
Sí, anuncia ahora que no va a incorporarse a la consultora de José Blanco como tenía previsto para ocupar el cargo de prospectiva geopolítica. Es una decisión que, según un comunicado del propio Garzón, se basa en la incomprensión que ha suscitado en el espacio político y para no dañar a las organizaciones a las que dice tanto tiempo y energía ha dedicado. Así que unas horas después de anunciar su fichaje, dice que no se va a incorporar al puesto.
Y el Colegio Safa y CED de Málaga, en El Palo, ha organizado una exposición de 43 fotografías de alumnos y antiguos alumnos del centro, de distintas nacionalidades, para fomentar la riqueza intercultural y combatir los estereotipos en un barrio en el que hay una alta tasa de inmigración. A ti, ¿cómo te gustaría que te recibieran en otro país? Esa es la pregunta que se la trasladó al responsable de este proyecto, es Juan Ignacio Suárez. Juan Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo dicen los chicos que les gustaría que los recibieran en otro país?
Bueno, la verdad que aquí en el cole se sienten bien acogidos y bien recibidos, y esa es precisamente el mensaje que queríamos trasladar al barrio, porque la exposición no la hacemos aquí en el colegio, la hemos llevado a servicios sociales aquí en el distrito este, en la variada del Palo, y la idea era precisamente pues mostrar esa sensación tan buena que tienen los alumnos y alumnas de otras nacionalidades que conviven aquí en el colegio con el resto de alumnos de la barriada.
¿Por qué habéis visto la necesidad de implicar a alumnos, exalumnos en esta iniciativa? ¿Qué queréis conseguir con esa exposición?
Bueno, yo es que este es mi tercer curso aquí en el colegio y la verdad que cuando llegué me llamó la atención. Yo veía por los pasillos tantísimos alumnos que ya por sus rasgos físicos ya sabes que son de otras nacionalidades. Cuando indagas un poco, pues dices, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una riqueza impresionante. Entonces, queríamos precisamente lo que os he comentado, que la gente conociera, primero que los mismos alumnos, o sea, tenemos un colegio muy grande con muchísimos alumnos, en total son más de 800. Entonces, la idea... Una de las ideas básicas era que el alumnado se conociera esta realidad y se enriqueciera con ella y después que eso, que el resto o sea, el barrio también conociera esta diversidad multicultural y de todas las maneras pues enriquecernos y por eso surgió este proyecto, que ese era el objetivo, enriquecernos todos.
Estamos hablando de una exposición de 43 fotografías en esas fotos que vemos.
Bueno, pues vemos mirada. La exposición se llama Mirada y era expresar con la mirada. Yo estuve, bueno, se hicieron por sorteo, porque realmente eran muchísimos alumnos los que estaban en el censo de alumnos de otros países, y entonces pues hicimos un sorteo. Y la idea era, cuando yo hablaba con ellos, tenemos una representación desde los más pequeñitos, o sea, educación infantil, alumnos de 3 años, un nene que ha llegado a este curso, se ha incorporado y que viene de Senegal, hasta alumnos de ciclos formativos que ya son mayores de edad y que, bueno, pues que tienen unas realidades muy, muy diversas. Y la idea era intentar transmitir con la mirada, ¿no? Expresar con la mirada pues sus vivencias, sus sensaciones. Y yo creo que se ha conseguido porque yo que he estado en la exposición ya en varios momentos, primero porque me impliqué muchísimo por el tema de la fotografía y después porque hemos estado llevando a los alumnos y alumnas aquí a la sala de servicios sociales, pues he escuchado también las opiniones de gente que ha estado por allí. Oye, que tú eres el que ha hecho las fotos, pues me encanta. Yo creo que has encastado muy bien con la mirada porque estas miradas cuentan. Y ese era un poco el objetivo, que las miradas contaran. Entonces, el enfoque ha sido retratos, que lo que se ve básicamente son retratos en distintos planos, algunos son más cercanos a los ojos y otros un poco medio cuerpo, y pues jugar un poco con las miradas para contar. Ese era el objetivo, contar con la mirada.
Juan Ignacio, brevemente, ¿hasta cuándo y en qué horario podemos ver esa exposición?
Bueno, pues acaba este viernes 16, y está abierta la sala de 8 a 2 y de 4 a 8. Y bueno, pues estáis invitados e invitadas a pasar por ahí y a disfrutar con las miradas de Safaices.
Juan Ignacio Suárez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros siempre. Venga, chao.
Gracias. Por cierto, hoy es miércoles y es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma y a las 6:30 de la tarde el obispo de Málaga, Jesús Catalá, va a presidir la misa con imposición de la ceniza. Será en la catedral.
Además, en todas las parroquias se impondrá la ceniza en sus horarios de misa habituales. Algunas añaden de manera excepcional una misa o celebración de la palabra al final de la tarde para que puedan acudir aquellas personas que por su horario laboral pues no lleguen a tiempo a la Eucaristía habitual. Los interesados, lo mejor es que pueden hacer es consultar sobre esa programación en su parroquia.
En el deporte ya va creciendo el ambiente de la Copa del Rey y como saben aquí en COPE Más Málaga te lo vamos a contar desde el pabellón de deportes, desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Hoy ha hablado el entrenador del vigente campeón del Unicaja, Ivón Navarro, Javier Bautista. ¿Qué ha dicho? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mónica, saludos y muy buenas tardes. Efectivamente, la Copa ya va teniendo ambiente de eso, de Copa del Rey, de fase final. Esto arranca mañana. Unicaja juega, ya sabes, el viernes a las 9, desde las 8:30 te lo va a contar el tiempo de juego de COPE Más Málaga. Y sí, ha hablado Ivón Navarro, es el actual campeón de la Copa, va segundo, lleva una racha increíble, es un buen equipo, pero es favorito el Unicaja. El entrenador ha cortado de raíz ese favoritismo.
Es que lo del término favorito en la Copa del Rey, somos el mejor ejemplo de que no sirve para nada. O sea, no hay favoritos en la Copa. Somos 8 equipos que llegamos al fin de semana. Y el que tenga 3 buenos partidos se la puede llevar. Y si vienes de hacer 5 meses muy buenos de competición y tienes un mal día el primero o el segundo, te vas a tu casa. Con lo cual, lo de favoritos es más, yo creo, para que vosotros, bueno, pues digamos que ensalcéis más una victoria o dramaticéis más una derrota, ¿no? Porque realmente es una competición diferente que no tiene nada que ver con la liga. Y no sé, si alguien quiere que diga que somos favoritos por ir segundos en la liga, pues lo digo, pero es que no tiene nada que ver porque es una competición completamente diferente a la que puede pasar cualquier cosa.
La única duda, digo, a día de hoy es un golpe en el pecho de Yankuba Sima, pero va a llegar al partido del viernes. Por lo demás, imagínate, todo el mundo pendiente al arranque de la Copa de mañana. Y en el Málaga, pues esta mañana ha habido vuelta de nuevo al trabajo, pocas novedades. El Málaga se la jugará el domingo a las 12 frente al Recreativo de Huelva. Por cierto, desde Huelva van a venir cerca de 2.000 onubenses.
Bueno, pues todo el deporte, gracias Javi, a las 3. Pero es que en lo deportivo la noticia también está en la Vuelta Ciclista Andalucía, que hoy tenía que haber comenzado su primera etapa, y te digo, tenía. ¿Qué ha pasado, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Desde aquí, desde el lugar de la primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, como tú bien dices, tenía que salir desde Almuñécar. Estaban ya pues los 105 ciclistas empezando a pasar el control de firmas, y la noticia ha saltado cuando finalmente se ha suspendido, se ha cancelado esta primera etapa. ¿Cuál ha sido el motivo? Que debido a las protestas agrarias, la Guardia Civil no ha podido garantizar la seguridad de la carrera por falta precisamente de efectivos de la Guardia Civil. He preguntado a la organización cuántos efectivos de la Guardia Civil hace falta para cubrir pues una etapa de estas características. Recuerdo que esta primera etapa tiene 163 kilómetros de recorrido y son 100 los guardias civiles que tienen que ponerse manos a la obra, más los guardias civiles de los lugares de paso. Hay protestas muy cerquita de aquí convocadas en Motril, y también protestas ilegales que son las que no puede controlar la organización, la que no puede controlar la Guardia Civil. Quiero que escuches a Joaquín Cuevas, al director general de la Vuelta Ciclista Andalucía. ¿A partir de ahora qué? Se cancela esta primera etapa, pero ¿va a haber Vuelta Ciclista Andalucía desde hoy y hasta el domingo? Responde Joaquín Cuevas.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir como Rambo día a día, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco, vamos a ver qué es lo que acontece, a ver qué, si pacta el gobierno pues con los manifestantes, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, pues vamos a ver esta noche qué es lo que sabemos pues para el día de mañana, y bueno, pues mañana veremos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué peligra la vuelta? Pues obviamente peligra.
La noticia, Mónica, está ahora mismo justamente en el lugar donde me encuentro, detrás de la puerta que está justamente enfrente de mía. Está reunida la organización. Hemos estado unos minutos hablando con ellos, y lo que se está barajando es que las etapas tengan que modificar el recorrido y que incluso pueda haber circuitos urbanos y no etapas tan extensas. Es decir, que en el mismo lugar pues haya que dar 3-4 vueltas para cumplir el kilometraje mínimo exigido. Esa es una de las alternativas que están valorando, pero todo puede cambiar si hay algún acuerdo con estos sectores agrarios. También habíamos hablado con Luis Ángel Maté, es el ciclista malagueño del que te hablaba en el día de ayer. Ha estado en mil aventuras, en grandes vueltas, le ha pasado absolutamente de todo, pero a él jamás le había pasado que se suspenda una etapa por este tipo de protesta. Escuchamos a Luis Ángel Maté.
No lo he asimilado, es una faena muy grande, porque al final organizar una carrera de este tipo supone un esfuerzo tremendo de muchísimas personas, no solo humanos, sino también logístico y evidentemente también económico. Aquí hay chavales de todo el mundo, ¿no?, que han preparado la carrera con mucho cariño, y bueno, al principio cuando te lo dicen en el bus pues no das crédito, pero bueno, parece que por desgracia sí que es cierto, que no hay carrera, y bueno, pues nada, a ver si por lo menos, pues aunque no sea hoy, sí que se puede salvar para los próximos días.
Tremendo,
pues a partir de ahora, Mónica, a esperar, porque son 105 los ciclistas. Mónica, de verdad, si vieras en el lugar donde me encuentro, justamente delante del hotel de concentración, tanto de ciclistas como de mecánicos, directores deportivos, muchísima gente que viene con la organización.
Muchísima gente, lo que mueve la Vuelta Ciclista.
Patrocinadores, la gente que se ha ido agolpando en la salida aquí en el paseo marítimo de Almuñécar, es tremendo, y todo estará en un vilo. Ya te digo, han tenido la diferencia con COPE Andalucía y con COPE Málaga, los organizadores de la Vuelta, de invitarnos a estar con ellos cuando se están tomando este tipo de decisiones, y lo que están barajando es que en vez de recorrer los 162 kilómetros pues de un punto a otro, hacer circuitos urbanos y que la seguridad de todos los componentes de la Vuelta, de la carrera,
¿no?,
esté garantizada, evidentemente.
Nos irás contando, Emilio Guerrero, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, hoy te queremos contar un trabajo de investigación de la Universidad de Málaga en el que está implicada nada más y nada menos que la Agencia Espacial Europea. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Por lo que sabemos, van a trabajar juntas para integrar las redes 5G y 6G con los satélites. Una delegación de este proyecto, encabezada por el catedrático de la Universidad de Málaga, Pedro Merino, ha visitado hace unos días el Centro Europeo para Aplicaciones Espaciales y Telecomunicaciones y el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial para comenzar a trabajar con ellos en este proyecto.
Madre mía, yo 6G, yo voy a pedales todavía. Pedro Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, ¿en qué consiste este proyecto para que todos los oyentes lo entendamos?
Bueno, el proyecto, realmente son varios proyectos porque vamos a colaborar desde el Instituto de Tecnología e Ingeniería del Software de la Universidad de Málaga con la Agencia Espacial Europea en un proyecto europeo que se llama 6G Sandbox, y también en un proyecto nacional que le hemos llamado Victoria, para hacer despliegue aquí en tierra, en la Universidad de Málaga, de unas antenas que se conecten con satélites que va a lanzar la Agencia Espacial, y esos satélites tienen a bordo antenas 5G. Entonces, la intención es que, gracias a ese despliegue, podamos tener algunos usuarios aquí en tierra que puedan tener 5G conectándose a satélites. La idea es, a medio plazo, que los ciudadanos se puedan mover con sus móviles, en coche, en bici, andando, como quieran, entre zonas que tienen cobertura de antenas de las que hay ahora y zonas en las que no hay cobertura. Y en esas zonas en las que no hay cobertura de 5G, que puedan recibir el 5G a través del satélite. Eso es básicamente el resumen.
Pedro, ¿qué aporta la Universidad de Málaga a todo este proyecto?
Pues sobre todo vamos a aportar infraestructura física, porque el Ministerio, bueno, se han renombrado ahora mismo, pero básicamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tiene una línea de ayudas de los fondos de recuperación que se dedican a 5G y 6G. De esa línea de ayudas tenemos dos proyectos financiados para infraestructuras, uno para desplegar 5G en el campus. El 5G no con fines de comerciales, sino 5G con fines de investigación. Y otro proyecto para desplegar lo que es el soporte de tierra de antenas para conectarse a satélites 5G. Son dos proyectos realmente ambiciosos, 2 millones de euros cada uno, y lo que aporta la Universidad de Málaga es ese equipamiento y el personal del instituto que va a gestionar ese equipamiento para realizar las tareas de investigación, de integración y de experimentación con la Agencia Espacial.
Profesor, estamos hablando de 5G, de 6G. Hace nada era como tener 3G. ¿Esto tiene límite? ¿Hasta dónde va a llegar la G?
Es una buena pregunta. Es algo que efectivamente está ocurriendo cada 10, 15 años. Se está haciendo un cambio tan importante en la red como para renombrarla. Desde el mundo 2G al mundo 3G, se renombró porque se metió lo que era la tecnología de Internet también como parte de la red, lo que se va llamando el protocolo IP. Pasamos de 3G a 4G cuando desapareció de alguna forma lo que era antiguo y se quedó todo como la tecnología de Internet. Y hemos pasado a 5G cuando se ha aumentado la capacidad de la red, de forma que ahora tienes mucho más usuarios, con más velocidad y con mucho menos retardo. Y le estamos llamando 6G, algo que está definiéndose, pero una de las actividades por las que se está llamando 6G es precisamente por esta, de la integración de los satélites como parte de todo lo que es la tecnología que te va a dar la movilidad y la conectividad en cualquier parte. Hay más cosas en el mundo 6G, pero bueno, cada cierto tiempo hay tal cantidad de cambios que desde el punto de vista de las empresas y también sobre todo desde el punto de vista de quien estandariza, que son los organismos internacionales, conviene renombrarlo para tener clara cuál es la parcela de la tecnología en la que nos movemos. ¿El límite? Pues realmente no lo veo ahora mismo el límite. Sé que dentro de fácilmente 15 años estamos hablando de 7G, ¿por qué no?
Bueno, pues Pedro Merino, catedrático de la Universidad de Málaga, que usted y yo veamos el 20G, que significará que vivimos muchos años. Profesor, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Seguramente llevas un tiempo escuchando que se están produciendo cambios importantes en tu sintonizador de la tele. De hecho, hay canales que directamente ya han desaparecido de su ubicación. Este es un paso más en el apagón de la TDT en favor de una mejor calidad de la imagen, la llamada ultra alta definición. Enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a hablar con un experto para saber qué tenemos que hacer con nuestra tele, que un ratito de resintonizar hay que echarle. Boletín de noticias de la una y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Seguramente lleves un tiempo escuchando que se están produciendo cambios importantes en el sintonizador de la tele. De hecho, hay canales que directamente ya han desaparecido de su ubicación. Este es un paso más en el apagón de la TDT en favor de una mejor calidad de imagen, en la llamada ultra alta definición. Para entender lo que está ocurriendo, nos hemos puesto en contacto con Ricardo Medina. Él es CEO de Medina Media, es experto en nuevas tecnologías de la imagen, es nuestro consultor cada vez que tenemos este tipo de dudas. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ricardo, para explicar a los oyentes esto de la ultra alta definición, ¿exactamente qué es?
A ver, lo primero es que no hay apagón de la TDT. O sea, lo que hay es apagón de los canales que emiten en la primera, en lo que era la primera fase, ¿no? Y que ya está desfasada. Entonces, esos canales que emitían en lo que se llama SD, que es el Standard Definition, ya no son, no los puedes ver. Y ahora todos los canales que vayas a ver van a ser en alta definición, con lo cual la señal va a llegar pues con mucho más brillo, con muchos más colores, etcétera.
Algún oyente dirá, ¿pero yo tengo que cambiar de televisión o no?
Si su televisor es anterior a 2008, probablemente, porque en 2008 ya se dejaron de vender televisores en España en SD. Seguro que hay muchos y especialmente, según el Ministerio, hay muchos en segundas viviendas. Pero vamos, un televisor que se comprase hace 10 años, hace 12 años, hace 8 años, normalmente es HD, tiene que ser HD. Y también, seguramente, si tiene un televisor de ultra alta definición, de 4K, también va a poder ver estos canales pues con más calidad.
Más allá de, más de 12 años que tenga el televisor, pero si no, lo que sí tendremos que hacer es como una reorganización de los canales, ¿no? A mí en casa me ha pasado que he dejado de ver de repente dos canales y ha habido ahí que hacer una reordenación de la cosa, ¿no?
Sí, eso hay que resintonizar, pero eso realmente con el mando a distancia ya tú le das al menú y en una de las funciones que te aparece te facilita ya el hacer una reordenación automática. Entonces ya el mismo televisor va seleccionando los canales que están ahora mismo en emisión. Como ya han dejado los del SD, aparecerán todos en HD. Y luego tú ya sí vas colocando, en función de tus preferencias, el orden. Que eso normalmente hay un simbolito de editar para colocar, en la 1 en la 1 o Canal Sur en la 7 o etcétera.
Antes del boletín de noticias hablábamos con el catedrático de la Universidad de Málaga, Pedro Merino. La universidad está metida en un proyecto, estamos ya con la tecnología 6G, y le preguntaba al catedrático, ¿hasta dónde va a llegar el G? Te pregunto a ti lo mismo con esto de la ultra definición, alta definición, la imagen, ¿vamos a ver mejoras todavía dentro de unos años? ¿O ya con esto nos quedamos aquí a ver la tele cómo se ve con buena calidad, magnífica calidad de hecho?
Bueno, Pedro Merino es un formidable catedrático y alguien que lo tenemos en los eventos que hacemos, por ejemplo, en la 4K Summit y también en el 5G Forum, es un referente a nivel nacional e internacional. Y cualquier cosa que él te haya dicho en relación al 5G y al 6G tiene mucho conocimiento de causa. En cuanto a la televisión ahora, una vez que ya estamos hablando de que el estándar, la base, lo mínimo es el HD, la alta definición, sí que se están intentando cosas nuevas. Por ejemplo, Televisión Española está emitiendo la programación de la 1 ya en ultra alta definición, que es en Málaga está emitiéndose por el canal 26, y que cuando se haga esa resintonización ya te aparecerá un canal que pone Televisión Española UHD. Lo que pasa es que si no tienes un televisor 4K no vas a poder ver ese canal, ¿vale? O sea, para ver la ultra alta definición hace falta un televisor que sea 4K, ¿vale? ¿En qué mejora? Pues se mejoran en muchas cosas, desde el audio, que es un audio inmersivo, también la paleta de colores es muy superior, la del 4K al HD, no digamos ya en comparación con lo que era el SD, también el número de frames, de fotografías. En televisión se trabaja con una unidad que son 25 fotogramas por cada segundo. Entonces, pero claro, esos fotogramas también deben de ser de más calidad, del máximo de calidad. También se trabaja en otros países y en otras producciones con hasta 50 fotogramas, 50 fotografías por cada segundo. Eso es imperceptible para el ojo humano, pero lo que te va dando es una mayor definición, es una mayor calidad en el color, mayor sensación en cuanto al audio, y es una mejora muy considerable. Lo que está haciendo Televisión Española es una primera fase, porque realmente Televisión Española no está en su canal 4K, no está produciendo en 4K. Él lo que está haciendo es la misma señal que lo puedes ver en la 1 en HD, esa misma señal a través de unos procesos y a través de un software se escala, se sobrescala y lo potencia 4 veces más. Pero no es un 4K, no es una ultra alta definición nativa. Entonces, cuando realmente lo vamos a ver bien, va a ser, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que sí, que se genera desde su origen, desde París, toda la señal, todos los equipos ahí van a ser en 4K. Y si tienes un televisor 4K y lo sintonizas a través de los canales de Televisión Española en ultra alta definición, ahí sí que vas a apreciar una gran diferencia.
Ricardo Medina, experto en nuevas tecnologías de la imagen. Gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Te quiero contar otras cosas que también te pueden interesar a esta hora. Otras historias que te cuento con Andrés Atienza. Dejó su coche en un parking cercano al aeropuerto porque se iba de viaje en avión y su coche acabó en la zona peatonal de calle Pacífico.
Lo conducía un hombre que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Una patrulla de la policía local vio cómo el coche circulaba por la zona peatonal y del carril bici por calle Pacífico en dirección al paseo marítimo, donde había muchas personas paseando que se tuvieron que apartar para que el vehículo pasara. El conductor dio positivo en alcohol y fue detenido. También el otro ocupante, que era empleado de la empresa de aparcamientos próxima al aeropuerto, donde la dueña del coche lo había dejado para irse de viaje.
Que haya un equilibrio entre la publicidad y el paisaje urbano, la propia imagen de la ciudad. Ese es el objetivo de la nueva ordenanza de rótulos e instalaciones publicitarias que hoy mismo entra en vigor en la ciudad de Málaga, una normativa que se actualiza después de 25 años.
Para cada zona de la ciudad, la ordenanza autoriza un tipo de rótulo. Establece un plazo de 6 meses para retirar aquellos que sean carteles, pegatinas, papeles pintados, en definitiva, rótulos de escaso coste económico. Y otro supuesto más: si un rótulo o publicidad no cumple con la normativa y para retirarlo es necesario hacer obra en el local o en la fachada, entonces el plazo se amplía a 3 años. Esta nueva ordenanza también agiliza los trámites para la instalación de los rótulos, de forma que no será necesaria una licencia urbanística, salvo casos muy concretos donde los técnicos municipales tengan que fiscalizar previamente la instalación por el lugar donde se va a colocar, por ejemplo.
Y hoy, te recuerdo, se están produciendo cortes de tráfico en 2 puntos de la ciudad y todo por un rodaje.
En el PTA, en la calle Severo Ochoa, va a haber cortes de unos 2 minutos cada 15 minutos hasta la 1:30 de la tarde. En la zona de Capuchinos, hasta las 8 de la tarde, va a permanecer cortado un lateral de la plaza de Capuchinos y habrá cortes intermitentes hasta las 10 de la noche en varias calles del entorno.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Se dice si va sola, qué desgraciada es.
La Flor de Málaga presenta a Diana Navarro en concierto.
Hola amores, soy Diana Navarro y el próximo 20 de febrero estaré en el Teatro Cervantes presentando De la Piquer a la Navarro, mi último disco y mi nueva gira. Así que espero que no faltéis. Os mando un besazo enorme.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AGS Solar. Es una empresa malagueña que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas. Ahora tú no tienes que hacer nada, solo confiar en ellos, en AGS Solar. Te gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, en fin, más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa unifamiliar, pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. ¿A qué hora desayunas? ¿Qué desayunas? ¿Y cómo es tu rutina al despertar? ¿Sabes que todo lo que hacemos al despertar nos puede ayudar pues, a estar sanos y ágiles o a empezar el día muy mal, muy regular? Para saber cómo debe ser el arranque especial del día, la mejor forma de comenzar, quiero saludar a nuestra experta en hormonas y en alimentación. Ella es Marta León, autora de libros como Alimentación y Salud Femenina o La Revolución Invisible, Cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, ¿cómo deberíamos empezar el día? ¿Qué cosas deberían formar parte de nuestra rutina saludable?
Pues mira, como nuestras hormonas forman parte, ¿no?, de nuestro equilibrio y de nuestra salud desde primera hora de la mañana, y esto para todos, lo primero que necesitaríamos para empezar el día, si nos pusiéramos así hablando en un mundo ideal, sería la luz. Casi siempre nos despertamos con el despertador, ¿no?, con el ti-ti-ti-ti, pero lo ideal sería que nos despertáramos con la luz. A lo mejor en los fines de semana lo podemos hacer, o ahora que se alargan los días, depende de cuándo sea la hora de entrada al trabajo, sería ideal hacerlo. Cada vez que recibimos la luz a primera hora de la mañana, lo que hacemos es que ponemos en marcha una serie de hormonas que nos hacen, bueno, pues despertarnos con energía, ¿no?, activar, bueno, pues todo lo que es la concentración, ¿no?, este cortisol del cerebro, ¿no?, que mantiene conectadas todas las neuronas y para hacernos rendir. Lo ideal sería que nada más despertarnos, ya que nuestro cuerpo ha estado haciendo toda una limpieza y tal, pues nos hiciéramos un buen enjuague así de boca, ¿no? Y bebiéramos un poquito de agua, como para ir, bueno, pues preparando las vísceras, preparando, ¿no?, nuestro aparato digestivo para lo que vendrá, ¿no?, para luego si desayunamos, etcétera. Y lo ideal también, junto con la luz y junto con el agua, sería el movimiento, que nos moviéramos un poquito. Puede ser o bien estirarnos un pelín, que después de estar toda la noche en la misma postura, o si nos movemos mucho en dos o tres posturas, en movernos nos va a venir muy bien. Hay personas que les gusta, bueno, pues estirarse un poquitín, otras que les gusta salir a correr, otros que van al gimnasio por la mañana, que van al trabajo caminando. Esto sería mejor todavía porque además de movimiento hay luz, o sea que perfecto, ¿no? Pero estas tres, la luz, el agua y el movimiento, serían como lo primero que deberíamos empezar a incorporar en el día.
otros que tenemos perro y no tienes la otra cosa que hacer que levantarte, ponerte el chándal y salir a sacar al perro lo primero. Marta,
pues eso es maravilloso.
Sí, sí, tiene sus cosas buenas, está claro. Vamos ahora a lo que es el desayuno. O sea, el desayuno perfectamente saludable, eso que debo tomar y eso que jamás debería incluir por la mañana, ¿qué es?
Pues mira, lo que sí o sí tendría que tener un desayuno, tanto para adultos como para pequeños, debería ser rico en proteínas y en grasas buenas, en grasas de calidad. Y a veces algunos desayunos justo es lo que les falta. Lo que no nos convendría, y a veces pensamos, ¿no?, con la idea de, bueno, por no salir de casa sin ir con el estómago vacío, me como cualquier cosa. Y entonces a veces nos encontramos desayunos pues que están llenos de azúcares, ¿no? Una bebida chocolatada, no quiero decir marcas, pero ya nos entendemos, o unas galletas, ¿no? Es como, este tipo de desayuno justo no sería lo ideal. Lo ideal es que tuviera proteínas y grasas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, desde algo tan rico y tan instagrameable como una tostadita de aguacate con huevito, por ejemplo, puede ser una buena idea. Personas que no tienen nada de tiempo y que además van al gimnasio y que después del gimnasio desayunan, yo qué sé, un batido proteico que le podemos poner un poquito de plátano, un poquito de kefir, unas semillitas de chía, triturarlo todo. Por ejemplo, un yogur, ¿no?, versión rápida también. Me preparo un yogur griego o un yogur proteico, le pongo frutitos secos, le pongo unos arándanos. Por ejemplo, esto también podía ser una opción de desayuno rico en proteínas y rico en grasas. Pero estos dos elementos, ¿no?, proteínas y grasas, es lo que no deben faltar en la mañana para que podamos tener un buen rendimiento académico, laboral, etcétera.
Marta, muchas veces hay personas que se despiertan sin hambre. Yo entiendo que a lo mejor es que han cenado mucho y han cenado tarde y pues no es lo mismo que si cenas pronto, que bueno, te quieres comer el mundo por la mañana. Si no tengo hambre al despertarme, si soy de eso de no quiero desayunar tal, ¿me tengo que obligar en el fondo no desayunar nada porque no se tiene hambre? Al final tú tienes que seguir las directrices de tu cuerpo y como cuando tengo hambre, bebo cuando tengo sed y no lo hago si no tengo hambre o si no tengo sed. No sé tú ahí qué opinas.
Claro, pues mira, aquí tenemos que ver, por ejemplo, si esto nos pasa siendo adultos, ¿no?, o le pasa más a los niños. Evidentemente, lo primero de todo sería reordenar un poquito hábitos. Quizás, efectivamente, estamos cenando muy tarde o nos estamos acostando muy tarde. Entonces, claro, cuando nos levantamos por la mañana es que todavía nuestro cuerpo no se ha terminado de despertar y al final la grelina, que es una hormona que nos habla, es la que despierta el apetito, ¿no?, pues si todavía el cuerpo está como un poco dormido, por eso lo que decíamos de la luz, del movimiento, ¿no?, etcétera, que es para despertarlo, claro, todavía no hemos producido suficiente como para que aparezca la sensación de hambre. Si es por esto, porque hemos dormido poco o porque hemos cenado muy tarde y entonces todavía no está, claro, tenemos que revisar un poquito hábitos. Pero si todo esto está bien ordenado, yo ceno prontito y he dormido bien, etcétera, bueno, podríamos pensar que a lo mejor hacer unas 12 horas de ayuno tampoco hay ningún problema, si somos adultos, ¿no?, obviamente, o unas 14 horas de ayuno tampoco sería un problema. O sea, desayunar un poquito más tarde, no nada más despertarme, tampoco sería un problema. En la mayoría de los casos, a no ser, claro, esto hay que mirar caso por caso, a no ser que haya algún problema en concreto, tenemos reservitas como para que aguantemos bien.
Sí, sí, algunos tenemos bastantes reservitas en algunas zonas del cuerpo. Marta León, gracias por ofrecernos ese desayuno ideal, ese arranque especial del día. Te mando un beso enorme.
Un besito para vosotros.
Gracias. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes que te va a contar un montón de cosas interesantes en el programa de salud de Mundo Natural.